Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Programa Nuestras Raíces de Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a hacer la presentación de los maestros. Maestro.
Sí, bueno, aquí tenemos en la mesa, ahora nuevamente, aquí a Mario.
¿Qué tal, don Carmelo?
Sí, maestro.
Maestro Carlos, aquí estamos como siempre, pues interesados en compartir con ustedes parte de la historia de Lagos de Moreno y de la región alteña.
Su servidor, Carlos Gómez Mata, pues aquí estamos como de costumbre para llevarles este programa, su programa Nuestras Raíces. El día de hoy vamos a abordar un tema relacionado obviamente con nuestros Lagos de Moreno y en el marco del Bicentenario, que bueno, todavía vamos a tener fechas muy importantes, Mario.
Sí, así es, varias actividades que se van a realizar en torno a este Bicentenario luctuoso del insurgente don Pedro Moreno González.
Sí, o sea que el Bicentenario pues prácticamente yo creo que va a cerrar con la conmemoración del día 27 de octubre y un poco se va a prolongar porque bueno, vamos a incluir también a Francisco Javier Mina, ¿no, Mario?
Sí, así es, hasta noviembre se tienen contempladas actividades porque pues Mina fue compañero de armas de Moreno y a Mina lo matan un 11 de noviembre de 1817, pues prácticamente medio después de que Pedro Moreno. De hecho, a Mina lo apresan cuando estaba con Pedro Moreno allá en la hacienda de la Tlachiquera, pero a Moreno lo matan, él no se deja capturar vivo y se defiende con armas en la mano y lo matan y luego lo decapitan. Y su cabeza es puesta aquí en Lagos, en la villa de los Lagos, y a Mina se lo llevan preso al fuerte de los Remedios, allá en Guanajuato.
¿Ahorita sería qué, Mario, ahí el lugar?
Antes era una sierra perteneciente a Pénjamo, hoy es creo Cuerámaro, Guanajuato, si no mal recuerdo. Entonces, ahí, frente a los insurgentes que estaban concentrados en el fuerte con el padre Torres, pues es fusilado Javier Mina por las tropas de Liñán un 11 de noviembre. Por eso va a prolongar los eventos hasta noviembre.
Bueno, que ha dado lugar a controversias, ¿no, Mario? Con esa revisión histórica que se está haciendo, pues ahí incluyen a Moreno y a Mina, que les revisan, les hacen su historial respecto de las verdaderas causas o motivos por las que entraron ellos a la guerra, ¿no? Y hay controversias al respecto, pero bueno, don Carmelo, ahí tenemos algunos libros, la rifa de los libros.
Sí, para nuestros radioescuchas que están listos para llevarse estos sensacionales libros y revistas para su biblioteca particular. En primer lugar, tenemos dos revistas de Tierra Adentro, la número 5 y la número 6. También dos boletines del Archivo Histórico Municipal, los dos últimos números, y un libro, Historia, Semanario de Historia Mexicana, Los Empresarios en México, Siglo XIX y Siglo XX, de la Universidad de Guadalajara. Sigan llamando al 403-1413 o a una alada sin costo 01-800-2119. Sigan llamando. Esta es su estación Radio Universidad de Guadalajara en Lagos, 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos.
Bueno, en este marco del Bicentenario que se está celebrando, se está conmemorando, vamos a incluir en esta ocasión, nos vamos a ir hacia abajo, ¿no? Hacia la gente del pueblo que participó en la Guerra de Independencia, en los motivos tan fuertes que han de haber tenido para sumarse a la lucha, ¿no? En este caso, los pueblos indios de Lagos, ¿no? Como son Nuestra Señora de Moya, San Juan de la Laguna y San Miguel de Buenavista, que hicieron eco al llamado del insurgente Pedro Moreno para alzarse en armas en 1814, ¿no? ¿Qué fue lo que motivó a los indígenas de los pueblos de Lagos a levantarse? ¿Qué agravios tan grandes sufrieron que los llevó a tomar las armas, ¿no? Y acudir, bueno, uno diría, pues si Pedro Moreno era un hacendado, ¿no? Era un criollo prominente de la villa de Santa María de los Lagos. Y obviamente, pues las poblaciones indígenas, pues se cree que eran sus trabajadores, ¿no? La mano de obra, los artesanos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú, Mario, ese aspecto del sumarse a la lucha, de acudir al llamado del insurgente Pedro Moreno por los indígenas?
Sí, si recuerdas, maestro Carlos, don Carmelo, en la historiografía se menciona cómo, después del grito de Dolores, que da Hidalgo, pues se le van sumando miles y miles de indígenas que van a formar el grueso de un ejército de unas 100,000 gentes. En su inmensa mayoría eran indígenas. Y debo recordar cómo se fueron sumando agravios desde la conquista de México Tenochtitlán, del Imperio Azteca, a manos de los españoles, ¿verdad? 1521, cuando cae Tenochtitlán con las tropas de Hernán Cortés. Y subsecuentemente pues hubo más resistencia indígena al asalto español de estas tierras. Debo recordar que aquí en esta zona de Lagos, pues durante casi medio siglo, los indígenas que eran dueños de estos terrenos, los cuachichiles, se rebelaron también contra la invasión de los españoles de sus tierras. Y al igual que ellos, pues cascanes, tecueces, de otras etnias de la zona, también se rebelaron a la invasión española, sobre todo desde el Querétaro hasta el Bajío, Guanajuato, Lagos, Aguascalientes, Zacatecas, etcétera. Y bueno, pues toda luego de que se pacifica cierta medida el territorio de Lagos y la Nueva Galicia y Nueva España, pues la resistencia se traslada hacia el norte. Hacia el norte, Nuevo Hispano, donde también los indígenas se resisten a ceder sus dominios a los nuevos amos europeos. Y en estas resistencias de muchos años, pues va a llegar ese grito de Dolores del cura Hidalgo, donde pues inmediatamente los indígenas agraviados, igual que la gente de las castas más bajas, obviamente los africanos y sus descendientes, que como esclavos formaban parte de la base social más baja de la Nueva España, dentro de una estructura piramidal que habían construido los españoles en la sociedad de la Nueva España. Entonces, pues a los agravios de dejarlos con poca tierra, a los indígenas, pues, recuerden que a un pueblo le dejaban solamente un sitio de ganado mayor, que era 1,756 hectáreas, pero muchas veces ni siquiera se lo entregaban completo, como fue el caso de San Juan Bautista de la Laguna, y fue el caso también obviamente de Moya. a la laguna le quitaron prácticamente la mitad de sus tierras cuando fue fundado. No le quitaron, sino o sea, no le cedieron.
Ya estaban españoles afincados.
Sí, no le cedieron el sitio de ganado mayor completo a que tenían derecho. Moya nació de una congregación a través de su cofradía que compra un pedazo de tierra de unas 42 hectáreas y bueno, así fundan ellos su pueblo. Pero en realidad tenían derecho a un sitio de ganado mayor. En cambio, un solo español podía tener derecho no solamente a un sitio de ganado mayor, sino a varios de ellos que el rey le otorgaba. Y bueno, pues así nacieron los grandes latifundios que conocimos, como el de Ciénega de Mata, de los Rincón Gallardo, ¿verdad? O de los Ortiz de Saavedra aquí, que eran dueños desde la hacienda de Moya, Sauceda, la Palma, hasta allá, hasta Jalpa de Cánovas, en Guanajuato. Pues todos esos agravios que se fueron sumando en contra de los indígenas, de los esclavos africanos, de los mulatos, que eran sus descendientes, contra los mestizos, y luego también cuando se intensificaron los privilegios para los españoles y se los quitaron a los criollos españoles, que eran los nacidos en tierras americanas, pues la tensión se volvió más difícil, y por ello pues los indígenas, que hasta sus cofradías fueron despojados porque ya las manejaban los sacerdotes españoles, ya no les dejaban manejar ni su dinero de las cofradías con las reformas borbónicas. A ese grado llegó la intervención del Imperio Español en los pueblos indígenas, en sus cajas que llamaban de las tres llaves, ¿verdad? Y bueno, así vimos pueblos en los altos completos que se rebelaron contra los españoles en la Guerra de Independencia, como fue el caso de Colotlán y como fue también el caso de Teocaltiche, donde ese pueblo entero se sumó a la lucha por la independencia y tuvo amenazas de ser incendiado por completo. Y bueno, aquí en Lagos, no todos los pueblos en masa, pero sí integrantes de esos pueblos, de Moya, La Laguna y Buenavista, participaron activamente en la lucha por la independencia de México. Y lo vemos como muchos de ellos fueron fusilados por insurgentes aquí en la Plaza Pública de Lagos.
Así es, Mario. Sí, amigo Radio Escuchas, pues allí tenemos la interesante historia de la participación de la base social de Santa María de los Lagos en la Guerra de Independencia. O sea, la guerra no la hicieron solamente las élites criollas, sino también, sobre todo, la base social, ¿no? Los indígenas, los mestizos, los mulatos y los negros, que para esas fechas, bueno, ya ese mote de negro prácticamente ya no se aplicaba, ¿no? Pero bueno, ahí está esa historia tan interesante respecto de la última etapa de los Borbones. Bueno, a partir de Carlos III es cuando se incrementa la presión contra los pueblos indígenas y en general contra todo mundo, ¿no? Contra los criollos y los privilegios de los españoles, como dijo Mario, se incrementa, ¿no? Tenemos en las últimas etapas de los Borbones, del reinado Borbón, que incluso la iglesia católica es saqueada. Sus arcas son saqueadas, los reyes controlan el dinero de la iglesia y prácticamente dejan, como la iglesia era especie de banco de crédito rural para toda la cuestión ganadera y agropecuaria, bueno, pues los hacendados tenían sus hipotecas con la iglesia, ¿no? Tenían sus tierras y propiedades hipotecadas. Entonces el gobierno español lo que hace es echar mano de todo ese dinero que tenía la iglesia, ¿no? de las hipotecas y, bueno, pues manda la quiebra a muchísimos criollos, ¿no? A muchísimos hacendados. Dicen que hasta creo que un hermano de Hidalgo se suicidó, algo así, ¿no? Porque se fue a la quiebra. Y así muchísimos criollos resultaron afectadísimos con esas medidas. Es más, los indígenas fueron tan esquilmados por las reformas borbónicas que también sufrieron el incremento de hasta el 500% en los tributos que tenían que pagarle a la corona, ¿no? Entonces, todos esos agravios se iban sumando, la desaparición de sus cofradías, no de sus cofradías, sino de sus festividades, porque se empezaron a suprimir muchas fiestas de los pueblos indígenas, con el alegato de que eran gastos excesivos, que no tenían licencia, etcétera, etcétera, ¿no? Puros pretextos para ir exterminando las festividades, las tradiciones de los pueblos indígenas. Bueno, sí, don Carmelo.
Sí, se están reportando. José Luis Luna dice, soy adicto al programa, siempre los escucho y deseo participar en la rifa.
Muchísimas gracias, Luis.
Gabriela Guerra, saludos al programa y deseo participar en la rifa.
Muchos saludos.
Recuerde que la rifa consiste en dos revistas de Tierra Adentro, la número 5 y la número 6. Historia Mexicana, Seminario de Historia Mexicana, Los Empresarios en México, siglo XIX y siglo XX, de la Universidad de Guadalajara. También dos boletines de Nuestras Raíces, los dos últimos números. Así es que es una sensacional rifa para que nos llamen al 403-1413 o una alada sin costo, 01-800-701-2119, XHUGL para oídos atentos.
Sí, regresamos pues al tema y Mario, tú tienes por allí identificados algunos de los indígenas que fueron fusilados precisamente y que pertenecían a familias de los pueblos, ¿no? De las comunidades indígenas de Lagos. ¿Sí nos podrías comentar alguno al respecto de algunos?
Sí, de hecho tenemos la lista exhibiéndose públicamente en una gran lona que elaboramos ahí en el archivo histórico, que contiene los nombres y apellidos de estos indígenas, de los lugares donde eran originarios aquí en Lagos, y de las esposas con las que estaban casados, o nombres de sus padres, y la fecha en que fueron fusilados en la plaza principal, hoy el Jardín de los Constituyentes. Y bueno, hay casos muy interesantes que hemos estado investigando sobre estos indígenas, como el caso, por ejemplo, de José Manuel Chan del Agua, que es descendiente de aquel mítico ser que se menciona en una de las leyendas del pueblo de La Laguna, Sebastián de Santiago, que fue su nombre real, que era un chamán llamado Chan del Agua. Y bueno, pues él dejó mucha descendencia en el pueblo de La Laguna, y uno de ellos fue este José Manuel Chan del Agua, que se casa con María Viviana López, que López pues es otro de los apellidos comunes de La Laguna, de las familias fundadoras, y tienen varios hijos hasta el año de 1810, en que este Chan del Agua decide sumarse a la guerra de independencia, pero es atrapado, capturado, y es fusilado en 1814, el año en que se levanta en armas don Pedro Moreno González. Pero ahí tenemos los nombres de muchos otros indígenas, mulatos, mestizos, criollos españoles que vivieron en Lagos, San Juan, Tlacuitapa, de muchas rancherías, sobre todo de Lagos, de la Estancia Grande, de El Zapote, del Maguey, de Comanja, de 40, Ciénega de Mata, Miranda, El Muerto, Mesa Redonda, En fin, muchas localidades rurales de la Villa de Santa María de los Lagos. Y bueno, pues ojalá y se den una vuelta al archivo municipal para que conozcan los nombres y de dónde eran originarios estos indígenas que también participaron en la Guerra de Independencia y nos dieron la patria libre que hoy gozamos. Pero un caso interesante es este Chan del Agua, cuyo apellido se prácticamente desaparece a finales del siglo XIX. Yo ya no veo Chanes del Agua en nombres de indígenas de la laguna hasta como 1870. Y parece que se diluyó ese interesante apellido del famoso chamán legendario Sebastián de Santiago, que fue un personaje que sí vivió y fue muy rico porque tuvo una extensa propiedad colindante con el pueblo de Moya y con Cañada de los Indios Ricos, lo que hoy sería prácticamente todo Granadillas, era de él, de este famoso chamán, el Chan del Agua.
Precisamente yo encontré un Chan del Agua en el pueblo de Moya, Mario, no sé si sería el mismo.
Se estaban entroncando.
Sí, estaban
entroncando.
Familias que se iban esparciendo entre los pueblos indígenas, como podemos ver en los registros no eclesiásticos de cómo es enlazaba, ¿no?, indígenas de la laguna con los de Moya, a veces con los de la Cañada de Ricos. San Miguel de Buenavista, etcétera. Entonces, que los apellidos, sí se distinguen mucho, por ejemplo, sobre todo con los de San Miguel de Buenavista, ¿no? Que allí tenemos una división clara, sí, algo clara, con los Aguilera, con los Rocha, con todos esos, ¿no? Que son, casi siempre aparecen en Buenavista. Ese tipo Rocha, también, Ávila, etcétera, pero acá entre como que había más apego entre los indígenas de la laguna y los de Moya y también con la Cañada de Ricos, ¿verdad? Pero volviendo al tema de la Guerra de Independencia, bueno, pues ahí tenemos pues la gente popular que se sumó a la guerra, se sumó al grito, como se ve en todo el país, en toda la Nueva España, que se sumaron en masa los indígenas, ¿no?, agraviados, muy agraviados, de cualquier forma, ¿no?, porque, bueno, ellos estaban en suma desventaja, pero desgraciadamente después de la guerra creo que les fue todavía aún peor, ¿no? Fue una tremenda decepción, de veras, el hecho de que no haya valido mucho el esfuerzo que ellos realizaron, las vidas que dieron, porque a final de cuentas los pueblos fueron desmembrados, ¿no?, jurídicamente.
Desmantelados.
Y de todas maneras, de sus cofradías desaparecieron.
Todo, lo peor fue que con modificaciones legales para el caso de Jalisco,
sí,
de 1825, se permitió la venta de solares de los pueblos indígenas a particulares y, bueno, pues la presión de la tierra de parte de los hacendados que los rodeaban,
sí,
estuvo absorbiendo todas esas tierras que eran ricas.
Y luego viene el golpe brutal de político, ¿no?, que le suprimen las alcaldías, suprimen los ayuntamientos indígenas, y prácticamente desaparecen las autoridades.
Sí, no desapareció un mundo, muchos pueblos, entre ellos los Tres de Lagos.
Así es. O sea, yo casi ahí podíamos casi equiparar que les dieron un golpe de Estado técnico, ¿no?
Les quitaron la autonomía.
Sí, los desaparecieron. ¿Y qué es lo que pasó? Por ejemplo, fíjense qué manera tan trascendental ese hecho, que los pueblos indígenas de San Juan, de Mezquititán, o de Mazatitlán, San Juan de los Lagos, Calostotitlán, Tepatitlán, etcétera, prácticamente les desaparecieron los pueblos indígenas, les desaparecieron las autoridades, su jurisdicción, y en su lugar apareció ya los ayuntamientos, vamos a decir mestizos, ¿no? Los ayuntamientos mestizos o criollos, y fue cuando empezaron en esos pueblos a desplazar a la población indígena, ¿no? Que eran la que prácticamente tenía el mando de la plaza, vamos, del centro nuclear de esos pueblos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que los empiezan a desalojar hacia las orillas, ¿no? Y empiezan a aparecer los ayuntamientos criollos o mestizos en lugar de los ayuntamientos indígenas, ¿no?
Sí, hay que acordarnos que tras el triunfo de la Revolución de Independencia, quienes asumen el mando son los criollos españoles, pero prácticamente no hay voces indígenas fuertes que estén sonando el Congreso Mexicano, el Congreso de Jalisco, y bueno, son los ahora los criollos los que van a dictar las nuevas políticas, y tristemente pues acaban con numerosísimos pueblos indígenas, los desmantelan por completo y los dejan bajo la tutela de cabildos españoles o criollos.
Sí, así es, y la prueba del golpe terrible que les dieron es que fíjense ustedes cómo a partir de allí empiezan a decaer, empieza una tremenda decadencia en los pueblos indígenas, que nosotros conocimos ya sus templos en total decadencia, en total abandono, llenos de polvo, llenos de telarañas, a veces allá están nidos de vampiros, había, ¿no? Y de toda clase de animales, ¿no? Y bastante deteriorados, hasta hace poco, ¿no? En fechas recientes que ya se les empezó a poner atención de nuevo y se empezaron a restaurar, pero estaban completamente abandonados. Y como dice el maestro Mario, bueno, pues los grandes propietarios se empezaron a ir encima de las tierras indígenas, ¿no? Y también particulares, porque luego la ocurrencia esa de denunciarlos como los baldíos, como si no fueran de nadie, ¿no? Las tierras indígenas. Entonces las denunciaban y el denunciante pues era el que muchas veces se quedaba con ellas, ¿verdad? Y así empezaron a desmembrar las comunidades indígenas. Entonces sí fue un golpe terrible después de la guerra de independencia, en la que ellos dieron su sangre de algunos de sus miembros para que, bueno, tratar de que el país fuera libre, pero con las políticas que implementaron los criollos y los mestizos en el poder, tenían el pensamiento de unificar como un todo a la nación mexicana, ¿no? Entonces, para el pensamiento liberal, ya no existían las razas, no existía, supuestamente iba a ser una condición de igualdad, ¿no? Pero en un México profundamente desigual, ¿no? Y pluricultural, que no entendieron en su tiempo, ¿no? No lo supieron entender. Y por eso los problemas que vivimos hasta nuestros días, que todavía ni siquiera el día de hoy se puede reconocer a los pueblos indígenas plenamente.
Sí, el otro golpe vino con la guerra de reforma, el triunfo de los liberales y, bueno, las modificaciones legales que hicieron a la Constitución, principalmente la ley de desamortización de bienes eclesiásticos, que vino a tronar la última, bastión de cohesión social que tenían los pueblos indígenas, que eran las cofradías, porque las despojan de sus bienes prácticamente y con ello matan pues el corazón pleno de cohesión social que tenía los pueblos indígenas a través de sus festividades patronales con las que pues hacían vida en comunidad. Y bueno, pues ese fue otro golpe letal que vino a acabar de completar un panorama de desintegración de los pueblos indígenas, que desde entonces han vivido aislados de los municipios en que están y marginados, ¿verdad? Casi con nulos servicios, poca atención, ignorancia de su del valor patrimonial que tienen, de sus recursos naturales expoliados, ¿verdad? La laguna es un ejemplo de ellos, cómo sin mayor rubor se instalaron porquerizas de particulares de Lagos, de la ciudad de Lagos, y descargaban sus cochinadas de aguas a la laguna de San Juan Bautista, afectando su flora y su fauna. Entonces, todo ese paraíso que había ahí, pues la ambición de unos cuantos acabó también por destruir los ecosistemas que de una u otra forma se había logrado preservar por lo menos hasta el siglo XX.
Sí, así es. Pues realmente es cierto, el golpe asestado a las cofradías indígenas pues fue letal. Fue letal porque era un banco colectivo, era una caja de ahorros colectiva con la que financiaban sus fiestas, pero
y atendían
también,
sus enfermos.
Exactamente, tenían su hospitalito, y aparte, allí financiaban las labores agrícolas. Era un banco donde, es más, ellos tenían natos de ganado mayor y menor. 250 cabezas, creo que la laguna llegó a tener. Entonces, ellos financiaban a lo que les llamaban los hijos del pueblo, les prestaban, les daban a préstamo yuntas, granos, semillas, todo para todos les financiaban las siembras, el cultivo, ¿no? Entonces era una especie de colectivo, de banco colectivo, con el que se podían hacer producir la tierra, ¿no? Y eran autosustentables. Bueno, pues vamos a la primera pausa y regresamos en un momento.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos, les recordamos la rifa para que llamen ustedes al 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2119, que consiste en dos revistas de Tierra Adentro, la número 5 y la número 6. El libro Seminario de Historia Mexicana, Los Empresarios en México, Siglo XIX y Siglo XX, de la Universidad de Guadalajara, y dos boletines del Archivo Histórico Municipal, los dos últimos, para que participen en la rifa.
Muy bien, pues sí, amigo radioescuchas, pues síganos llamando, llévense estos interesantes textos que tenemos el día de hoy, el libro sobre los empresarios de México del Seminario de Historia Mexicana, las dos revistas y dos boletines del Archivo Histórico Municipal, donde ustedes podrán encontrar muchas historias, muchos textos que hablan sobre la historia de Lagos de Moreno, de sus distintos aspectos, ¿no? Hay que enterarse de todo lo que ha pasado, de toda la historia de nuestro municipio, de nuestros ancestros, para saber y darnos cuenta el por qué estamos aquí, qué nos trajo aquí, qué nos tiene aquí y por qué estamos aquí y a dónde vamos. Bien, pues síganos llamando, ya saben ustedes que recibimos con mucho gusto sus mensajes, sus comentarios, sus sugerencias y también, por qué no, sus críticas. Bien, pues vamos a pasar al lado amable, al lado muy grato de la máquina del tiempo con don J. Carmen Segovia. Adelante, don Carmelo.
La máquina del tiempo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Aún hay pastores en la ciudad. La fuente, Gabriela Valentina Moreno Pérez. En esta ciudad, como en muchas otras ciudades del mundo, la gente va y viene sin detenerse a mirar, y así como en el río de mi ciudad hay escuadrones de la muerte, también hay hermosos paisajes, sí, allí mismo, pero del otro lado del puente. En el lecho del río sabemos que está contaminada, pero cuando no lleva mucha agua, se mira una estampa bella: niños pastores. Yo pensaba que los niños pastores ya no existían, menos dentro de la ciudad. La contaminación de las aguas, la ley federal del trabajo y el trabajo de los menores, la importación de carne y la falta de incentivos al campo y a la ganadería, etcétera, etcétera. Con estos obstáculos es difícil de creer. Independientemente de todo esto, lo importante es el amor que existe entre los niños y los borreguitos que ellos cuidan. Allá en la orilla del río, en la ciudad, pastorean los niños un grupo de ovejas. Una de las pequeñitas cayó al agua. No podía salir, balaba desesperadamente. Uno de los niños, con mucho cuidado y ternura, la sacó y la consoló. Todos los niños están alegres y sonríen. Llevan un refrigerio que incluye jugo de naranja, natural de naranja, no de esos juguitos que les engañan para venderle a los, de regale a los niños que los lleven a la escuela, no. Jugo natural de naranja. Se sientan a comer y les pregunto si van a la escuela. Ellos responden que sí, que sí asisten por la tarde. Se ven contentos, sus ovejas los obedecen y los siguen. Se van al corral para regresar mañana. Sobre texto de la modernidad, ya no hay ovejas en la ciudad y los niños no realizan labores que tengan contacto con la naturaleza, con el campo y con los animales. La mayoría de los niños ven la televisión, usan teléfonos celulares y miran en internet un cúmulo de información distorsionada, muchas veces que les crea un mundo que no pueden palpar. Muchos niños viven solos en sus pequeñísimas casas de interés social en la ciudad, donde no hay nadie cuando llegan de la escuela, porque los padres pasan la vida trabajando. Cuando hay padre y madre, muchas veces no hay padre presente. Hay una madre obrera, quizá, que llega a casa fatigada por la noche a dormir. Los niños están en casa mirando la televisión o el internet. Los niños están en casa mirando la tele o también el internet. Y otros vagan por las calles del barrio imitando a los demás, pintando grafitis en las bardas de los vecinos o aprendiendo a ser grandes, fumando, bebiendo o usando droga. El calor de las ovejas, el contacto con ellas, a estos niños les permite vivir experiencias reales con seres vivos reales que necesitan su cuidado y guía, así como su amor. Además, les enseña el valor del trabajo. Tal vez algunas personas no estarán de acuerdo con que existan niños pastores. Han existido durante toda la vida, miles, miles y cientos de años. No podemos inventar nuevos programas, nuevas formas de hacer las cosas para apoyar a nuestros niños, para que aprendan el valor del trabajo y el amor a la naturaleza. Rescatando estas bellas labores que hacían muchos de nuestros antepasados y que no atentan contra los derechos humanos, sino por el contrario, los enaltecen. José, Moisés, David, nuestro Señor Jesucristo, Benito Juárez, en plenitud, en contacto con la naturaleza, derecho a un río limpio, aire limpio y a una infancia sana y feliz. Aquellos años, la máquina del tiempo.
Muy bien, pues ahí tienen ustedes la participación de don J. Carmen Segovia y su máquina del tiempo. Don Carmelo, pues síganos llamando, amigos radioescuchas, mándenos un mensaje, por favor. Ya saben ustedes que se lo recibimos con un enorme gusto. ¿A dónde vamos, don Carmelo?
Sí, pues ahora vamos a una sección muy esperada por los radioescuchas, no todo, no solo de la ciudad, sino del campo y también más allá de nuestras fronteras, Nahuatlismos, del maestro Carlos Gómez Mata, en la voz del ingeniero Bertita Veloz Chávez.
Nahuatlismos.
Regresamos con estas cápsulas sobre los remanentes que la lengua náhuatl dejara en nuestra población, la cual después de su desarticulación, en un proceso que debió efectuarse de finales del siglo XVIII y transcurso del XIX, vino a formar un hibridismo lingüístico en el español de México muy rico y sonoro. Esta vez vamos a dedicar nuestra atención a un topónimo que aparece en los registros documentales referentes a la antigua villa de Santa María de los Lagos, cuya interpretación nos explicita cuestiones interesantes. Se trata del vocablo compuesto que nombra a un sitio determinado, el Tianguismanalco, localizado allá por el rumbo donde estuvo el barrio de El Molino, considerado como uno de los primeros asentamientos barriales que tuvo la villa de Lagos alrededor de 1605. Como su primer elemento lo indica, se trata de un tianguis, un mercadito popular y particularmente indígena. Su significado en náhuatl es el de tianguis, mercado, nanal, manal, manali, estanque, nal, del otro lado, y co, lugar, esto es, mercado del otro lado del estanque, acuífero, cuerpo de agua. Así pues, el Tianguismanalco, que se menciona en el siglo XVIII, pero que probablemente estuvo literalmente desde el nacimiento del barrio, con la instalación del molino de trigo, situado en la frontera del territorio del pueblo de San Juan de la Laguna, nos indica claramente que fue bautizado de tal forma por indígenas que hablaban náhuatl. Nos está diciendo también, o confirmando, que todavía para dicha centuria se hablaba ese idioma predominante que la iglesia y el clero utilizaron para la predicación y evangelización de los indígenas. Recordemos que ya avanzado ese mismo siglo, la parroquia de Santa María de los Lagos contaba con algunos sacerdotes bilingües, con licencia para decir misa en español y en náhuatl, entre ellos Juan de Dios y Manuel Ortiz de Parada y los Flores a la Torre. Tianguismanalco es uno de los vocablos en la lengua náhuatl que dejaron registrados los escribanos españoles, ya fueran sacerdotes o funcionarios de gobierno. Texto, maestro Carlos Gómez Mata. Voz, Berta Alicia Veloz Chávez. Nuestras raíces, Radio Universidad de Guadalajara.
Regresamos, se están reportando Rebeca Reyes, que desea participar en la rifa.
¿Cómo no está participando?
Luis Moreno, felicita a los conductores por el programa. Le gustó mucho la máquina del tiempo.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Le recordamos que la rifa son dos revistas de Tierra Adentro, la número 5 y la número 6. Un libro importantísimo, que es el Seminario de Historia Mexicana, Los Empresarios en México, Siglo XIX y Siglo XX, de la Universidad de Guadalajara, y dos boletines del Archivo Histórico Municipal, los dos últimos números, para que participen. Solo tienen que llamar al 403-1413 o una alada sin costo, 01-800-701-2119. Esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada, para oídos atentos.
Seguimos pues con el tema, siguen repiqueteando los teléfonos, llámenos por favor. Sí, Mario, respecto de lo que nos decías de los indígenas fusilados, los mulatos, los mestizos, bueno, pues tenemos que los realistas fusilaban lo mismo en San Felipe que en la Merced, y, no sé, en la Plaza de Armas, etcétera. ¿Por qué escogían esos lugares para fusilarlos?
Sí, acuérdate que eran los lugares de concurrencia y era para que, como una advertencia a toda la población, para que no se fuera de insurgente, ¿verdad? Ese fue el caso de Pedro Moreno cuando lo decapitaron, pues trajeron su cabeza para exhibirla y viera lo que le iba a pasar a quien siguiera sus ideas e ideales. Y bueno, pues sí, seguramente a más de uno le han de haber quitado la intención de sumarse a la guerra de independencia.
O sea que se fueron también a un barrio populoso como sí, el de San Felipe, ¿verdad?
Sí, ellos elegían donde veían mayor, simpatía hasta hacia el movimiento insurgente. Y bueno, pues ahí hacían sus actos de fuerza, para justiciar a insurgentes y dar la advertencia a los vecinos de ese barrio de castas, de indígenas, mulatos, para que no se sumaran a la lucha por la independencia de México. Y bueno, pues ni aún así lo lograron. Ya hemos visto que la mayor parte del ejército insurgente fue formado por indígenas, aunque pues no dejamos de reconocer que también hubo levas donde se llevaron indígenas a las tropas realistas. Y por ejemplo, pues el que le cortó la cabeza a Hidalgo era un indio, fue un indio, ¿verdad? Tarahumara, que dio un machetazo, le cortó la cabeza a don Miguel Hidalgo y Costilla.
No, y luego acordémonos que en el ejército realista, desde ya mucho antes, traían su cuerpo de mulatos y pardos, etcétera, ¿no?
Sí, y bueno, pues también indígenas que quedaron, digamos, de manera neutral, y hasta vieron algunos de ellos para hacer negocio con la guerra de independencia, según nos cuenta Agustín Rivera, de cómo un indio que conocía perfectamente los parajes del Fuerte del Sombrero, la noche de evacuación del Fuerte del Sombrero del 19 de agosto, por la noche, pues estuvo cobrando por descolgar con una soga a los insurgentes que deseaban escapar, ¿verdad? Entonces, hay de todo, es de todo.
No, en las guerras así es,
así
siempre.
Son, así son. Sí, de hecho, son, hay un cerrito que se llamó Cerrito del Comercio por el tianguis que se instalaba ahí para comerciar con la gran cantidad de insurgentes que habitaba el Fuerte del Sombrero. Ahí se llamó este Cerrito del Comercio.
Don Carmelo.
¿Manda usted? Sí, se están reportando. Llamó Lina Margarita Campos, felicita a los panelistas, deseando participar en la rifa.
¿Cómo no? Está participando con mucho gusto. Pues sí, así son de cruentas las guerras, que no respetan nada, arrasan con todo, una lucha a muerte. Ya hemos hablado sobre cómo se dio esa terrible decapitación de sujetos, ¿no? Que los anales cuentan de cómo las partes militares hablan de que esta mañana entraron las cabezas de fulano, perengano y medio mundo, ¿no? O sea, que se iban tomando en cuenta, registrando quiénes eran decapitados y cómo entraban las cabezas ahí a las ciudades, ¿no? Como una especie casi de exhibición macabra,
sí, ¿verdad? Sí, las exhibían, así como hicieron con la de Pedro Moreno. Y bueno, afortunadamente con los registros que hay del fusilamiento de estos insurgentes, sabemos dónde están sepultados y podremos en el futuro colocar placas alusivas a esos personajes destacados que lucharon por una noble causa, que es una patria libre. Unos fueron sepultados en el atrio de la parroquia de la Asunción, otros en el cementerio del templo de Nuestra Señora de Guadalupe, otros en el templo de San Felipe, también en el templo del pueblo de La Laguna, en el de Moya y en el de Moya. Entonces sabemos dónde están sepultados con sus nombres y apellidos y en el futuro colocar placas para conmemorar su lucha, ¿verdad? Su sacrificio también por este alto ideal del que todos festejamos el 15 de septiembre, pero pues muchos de nosotros no sabemos realmente por qué gritamos, porque es posible gritar ¡Viva México!, ¿verdad?
Así es.
Pensamos que todo esto nos lo regaló alguien.
Y bueno, y no solamente fueron esas
de vida.
No fueron esos nombres que se gritan siempre, ¿no? Sino que hubo mucha gente abajo que también luchó
y mujeres, ¿verdad?
Hombres y mujeres.
Fíjate que a mí me gustó mucho un mural que pintó el maestro Vicente Mojica allá en la hacienda de los Ranchos, donde ya se plasma a la mujer combatiendo el fuerte del sombrero, arrojando piedras a los realistas, porque las mujeres pues tuvieron una participación muy activa también. De hecho, entre las fusiladas de Lagos hubo tres mujeres, que fue Juana de Torres, que fue María de Espinosa y Leocadia Cermeño. Leocadia, que era mulata, ¿verdad? María Espinosa era mestiza.
Leocadia era
Juana era criolla española.
Y Leocadia era de originaria de la Unión de San Antonio.
Era de Leocadia, la zona era de
Cermeño.
Yo creo era que de ahí de San Salvador.
Yo creo que sí valdría mucho la pena hacer una placa general con todos los nombres, ¿no?
Ya un memorial, que es lo que hicimos.
Todo lo que se tiene, una placa, buscarle un sitio especial o hacérselo, ¿no? O construirlo, no sé, algo alusivo.
A la mujer insurgente,
a todos los insurgentes, incluidas las mujeres también.
Memorial de insurgentes.
¿Verdad? Yo creo que sí se lo merecen mucho. Y yo creo que es una historia viva que nos va a contar muchas cosas, ¿no? Y sí nos va a hacer saber el porqué de la lucha, ¿no? Y que hubo seres de carne y hueso que estuvieron ahí, que dieron su vida.
Sí, fíjate que, maestro Carlos, don Carmelo,
sí,
que esta lona que hicimos para mencionar los nombres de los insurgentes fusilados en Lagos, que son 305, la vamos a usar también para levantar un altar de muertos con motivo de la próxima conmemoración de los fieles difuntos y para recordar también ese memorial en honor a estos insurgentes que dieron su vida por la patria.
Así es, don Carmelo.
Sí, se están reportando de León, Guanajuato. Es el señor Alejandro García Plasencia. Llamo desde León. Le encantó el programa, en especial La Máquina del Tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Felicita a todos los panelistas.
Muchas gracias.
Deseando participar en la rifa.
¿Cómo no está participando?
Llamó Rubén Brizuela Tostado. Felicita a los panelistas por el programa. Y manda saludos a don Carmelo de parte de Cachetes. Muchas gracias. Deseando participar en la rifa.
¿Cómo
sigan
no?
Sigan llamando al 403-1413.
Pues, vámonos a la rifa, don Carmelo. Una mano santa que viene a decirnos quién ¿Es el ganador o la ganadora? Ahí está, don Carmelo, ¿quién es?
Bueno, no sé, acaba de entregar la boleta a la señorita con una venda para que de los ojos y con la mano santa con la que se persina, y nos entrega una boleta que dice que es para la señorita Lina Margarita Campos.
Muy bien, es la, pues ahí está la ganadora. Puede pasar al archivo histórico municipal, que está al interior de la Casa de la Cultura. Pues nos vamos, nos despedimos, Mario.
Sí, muchas gracias. Esperamos que les haya gustado este programa y lo esperamos el próximo sábado.
Carmelo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Buenas tardes.
Pues nuestro servidor, Carlos Gómez Mata, se despide. Les damos infinitas gracias. Y don Carmelo, por ahí nos va a decir el programa siguiente.
Sí, nuestro siguiente programa es La Música de las Palabras. Buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.